análisis que se hacen después de lo ocurrido en Colombia con el no de los colombianos en el plebiscito, una gran pregunta que nos estamos haciendo en los medios y que hacen también muchos de los oyentes, lectores, televidentes a través de las redes sociales es ¿qué pasa con el desconecte de los medios de comunicación con la opinión de la gente? Buena parte, no todos, pero buena parte de los medios de comunicación se declararon partidarios del sí, editorialmente hablando. Hubo nota editorial de la revista Semana, del periódico El Espectador, del periódico El Tiempo, de algunos de los medios de comunicación también radiales y de televisión, en fin, la prensa y muchos de los opinadores de prensa, un alto porcentaje diríamos de los opinadores de prensa, estaba casada con la opción del sí. Y sin embargo, los colombianos dijeron no en una decisión muy apretada. Pero también es una pregunta para los periodistas y para los medios si hay una especie de divorcio de quienes son los líderes de la opinión o serían llamados a ser los líderes de la opinión pública frente a la decisión final que toma la gente en las urnas. Dos invitados a esta hora para preguntarles sobre este tema. Fidel Cano, director del Espectador, Alejandro Santos, director de la revista Semana. A ellos gracias por atendernos unos minutos. Fidel, muy buenos días. Gracias por estar aquí.
Buenos días, Yolanda. Pues sí, son días de reflexión sin duda sobre nuestro aparente desconecte con la gente, pues creo que estamos reflexionando todos si fuimos demasiado lejos o no. Obviamente pues es un país totalmente dividido y yo no tengo nada contra que editorialmente uno tome posición hacia un lado o hacia el otro, pero sí creo que no leímos bien lo que estaba pasando en las calles y nos dejamos convencer simplemente del dato de las encuestas.
Alejandro Santos, de la revista Semana, muy buenos días. ¿Muy desconectada la prensa de la opinión de la gente o qué pasó allí? ¿Qué análisis están haciendo ustedes?
Muy buenos días, Yolanda. Pues yo creo que más que, digamos, el hecho de asumir posiciones en momentos tan críticos para el país no necesariamente quiere decir desconexión. Yo creo que realmente nadie se esperaba este resultado. Eso, digamos, me parece que sí, la reflexión está en un poco de cómo las encuestas y la atmósfera de un país que creía que iba a ganar el sí, y el domingo pues hubo un resultado distinto que sorprendió a todo el mundo, incluido los ganadores del no. Pero otra cosa distinta es que en momentos como tan críticos en la historia de un país, como decidir, digamos, el tema de refrendar unos acuerdos, yo sí creo que los líderes de opinión y los medios de comunicación tienen el deber y la responsabilidad de asumir ciertas posiciones, con argumentos, con honestidad intelectual, con rigor, y eso yo creo que es parte de la responsabilidad de los medios, y eso no quiere decir, digamos, que la gente esté de acuerdo o en desacuerdo. La gente, mucha gente puede estar de acuerdo con esa posición y mucha otra gente puede estar en desacuerdo con esta opinión. Yo creo que esa deliberación, en la medida en que se haga con un buen tono, con buenos argumentos y de una manera honesta, me parece que es un servicio y un acto de responsabilidad que deben cumplir los medios de comunicación. Eso me parece que asumir esas posiciones como medios no es desconectarse. Creo que lo que sí sorprende es que este país sí está cambiando mucho, y yo creo que el mensaje, mucho más allá de las posiciones de los medios ante un momento histórico, es que hay un país que se ha expresado que no se había sentido antes.
Una pregunta para los dos. En los análisis que están haciendo algunas personas de las famosas listas de ganadores y perdedores después de elección, dicen perdedores los medios de comunicación. Fidel, ¿han hecho análisis en El Espectador si en este episodio se siente El Espectador, que se casó con el sí, perdedor o no?
Pues no, digamos, en la toma de posición no, pero yo sí creo que informativamente sí tenemos que reflexionar si de alguna manera hemos tratado como de enmarcar cualquier tipo de protesta o incluso toda esta reacción hacia el no. La hemos encasillado demasiado como una cosa política, las mismas marchas contra la tal disque ideología de género. De todos modos, pues ahí había gente que no estaba manipulada y todos salimos como a enmarcarlos dentro de una manipulación, dentro de un matoneo contra la ya ex ministra de Educación. Y posiblemente ahí había unos matices que no fuimos capaces de encontrar con nuestra reportería en la calle, y lo mismo yo creo que sucedió con el no. No le dimos suficiente importancia a los peros que la gente le tenía a lo que hay dentro del acuerdo. y tratamos como de encasillar todo dentro de una cosa ahí medio loca del procurador y del expresidente Uribe y realmente no sentimos que era lo que realmente estaba molestando a la gente, mucho más allá de los intereses políticos. Yo realmente sí me siento perdedor en eso.
Alejandro se siente perdedor en la lista de los perdedores, como dicen algunos, la gran prensa, han dicho unos, es perdedora en este plebiscito.
Pues yo digamos que me siento perdedor en el sentido en que los medios le dieron demasiado protagonismo a los políticos y a los líderes tradicionales y no fuimos capaces de darle una voz a la ciudadanía. Y yo creo que digamos, lo que está pasando en este momento es una expresión ciudadana que está ahí y que como medios no tenemos que sintonizarnos con esos movimientos sociales que se empiezan a despertar y que se expresan de diferente manera y se expresaron el domingo anterior y no nos dimos cuenta de su magnitud. Yo creo que en ese sentido sí hubo una falta de sintonía con ese país que se expresó el domingo. Pero yo sí no creo que somos perdedores en la medida que uno exprese sus convicciones. Yo creo que cuando un medio, digamos, en un momento tan crítico como es decidir ponerle fin a la violencia, ponerle fin al conflicto armado en Colombia, y hay un momento donde el país va a votarlo, pues yo sí creo que hay una responsabilidad muy importante de los medios y de los líderes de opinión de asumir ciertas posiciones, como digo, con honestidad y con responsabilidad, y eso yo creo que pues nunca uno puede perder si tiene convicciones, pero yo creo que sí perdimos en la falta de sintonía de un país que no se conoció sino hasta el domingo pasado.
Yo diría, les diría a Fidel y Alejandro que a mí no me parece tan extraño el fenómeno. Yo recuerdo en la época de la reelección del presidente Uribe que en cambio hicimos una columna informativamente. En general los medios estaban apoyando el gobierno de la seguridad democrática y la reelección. Los líderes de opinión no, los columnistas mayoritariamente no. E incluso hicimos una carátula que titulamos ¿Por qué no nos creen? En ese sentido estaría de acuerdo con Alejandro en que pues las convicciones tienen que defenderse y las defienden fundamentalmente desde los editoriales y las columnas, y a veces donde se da el divorcio es en la parte informativa. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto en lo informativo se está mezclando la opinión? Y lo digo también con referencia a la radio, donde cada vez se borran más los límites entre lo que es información propiamente dicha y opinión propiamente dicha.
Fidel.
Pues, digamos, yo sí creo que eso incluye, sin duda, si un periódico está con una posición, El Espectador pues siempre ha apoyado la salida negociada y ha trabajado por eso toda su vida en realidad. Pues eso incluye un poco en la información, sin duda, simplemente en la escogencia de los temas y en la escogencia de los personajes. Pero eso no quiere decir que uno no esté oyendo a todas las voces y siendo pluralista. Uno puede ser pluralista y tener posición e interesarle en los temas en especial. Yo lo que creo es que como les dije antes, me parece que enmarcamos todo dentro de una batalla política y no logramos escuchar lo que estaba pasando con la gente en la calle.
Alejandro, ¿se ha perdido un poco ese límite entre la información y la opinión de que plantea María Elvira?
Sí, sin duda, y yo creo que ese fenómeno no es nuevo. Yo creo que toda la irrupción de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, pues lo que ha hecho es que la opinión en general, desde cualquier bloguero, desde su casa, pues inunde, digamos, el mundo informativo con su opinión, con su visión subjetiva, y la tendencia también pues desde los medios, lo hemos visto pues en la televisión en Estados Unidos, en Europa, digamos que sí es en que cada medio tiene una visión de la realidad. Y yo creo que en esto lo importante es que el tratamiento informativo sea absolutamente, digamos, responsable y que tenga cierta honestidad y un buen tono. Pero porque yo creo que en eso uno no tampoco se puede asustar, porque cuando los medios son excesivamente equilibrados, pues la gente los critica por no ser ni chicha ni limonada, y los crucifican en las redes por no tomar posición, y cuando los medios asumen posición, los crucifican por no ser equilibrados. Y en ese sentido, hay una especie de matoneo que se ve permanentemente en digamos en este mundo de las redes, donde lo que no puede hacer es que los medios se acobarden para defender convicciones de una manera honesta. Yo creo que lo que estamos buscando es que aquí haya que se eleve el debate público, que los medios de comunicación den una información lo más honesta y fidedigna posible y que defiendan unos valores. Y hay medios que defienden distintos valores, y yo creo que eso es parte de la democracia. Y uno no puede desfallecer en la defensa de unos valores democráticos, de una defensa, por ejemplo, de unas minorías, por ejemplo, en el tema de los LGBTs. Entonces, si un medio defiende los derechos de los LGBTs porque el hecho de que las mayorías del país estén en desacuerdo, entonces uno es un perdedor, yo no creo. Yo creo que ahí hay que tener un carácter para defender con honestidad y responsabilidad unos valores que cada día son más importantes en una democracia como la colombiana, así sean minoría. Y en ese sentido yo creo que el carácter, pero al mismo tiempo el buen tono, se vuelven fundamentales para defender esos valores.
Fidel, ¿no será que el poder de la prensa, ese quinto poder, se
cuarto
disolvió?
Poder, claro, hace rato.
Hace rato, dice María Elvira. Fidel Cano, ¿se ha perdido el poder de la prensa, ese poder tan fuerte que se consideraba hace tiempo?
Sí, por fortuna, eso nos hace mejores. Por supuesto, hoy tenemos los controles que antes no existían. Todo el mundo está pendiente de nuestro trabajo, de cualquier equivocación nos la van a cobrar muy fuerte, y por eso debemos ser cada vez más responsables. A mí me parece bueno que no tengan tanto poder los medios.
¿Y qué dice Alejandro Santos sobre este punto?
Sí, yo creo que, digamos, que sin duda, digamos, el poder de los medios hoy en día no es lo que era antes, eso no, yo creo que no hay la menor duda. Me preocupa, eso sí, que el periodismo de calidad, digamos, esté como amenazado, el periodismo que requiere muchos recursos y que hace que los medios sean un contrapeso al poder, es decir, que se vuelvan ese perro guardián de la democracia, ese contrapoder frente a los otros poderes que tanto le ha ayudado a las democracias en América Latina y en el mundo, pues el tema de Washington Post con el Watergate, lo que ha pasado en Colombia con la parapolítica, con el DAS, con el proceso 8000, donde eso ha sido una lucha de la sociedad civil desde los medios de comunicación, gracias a ese poder investigativo de los medios. Y eso, es absolutamente fundamental que no se pierda. Y eso, digamos, creo que se ha disminuido un poquito por precisamente por la amenaza y la vulnerabilidad que hoy en día tienen los medios. Pero yo creo que en ese sentido la otra cara es que sí se han surgido nuevas voces y otro tipo de periodismo que también está jugando un papel importante.
En todo esto, Alejandro y Fidel, hay una cuestión que la editora del Guardian puso a consideración de los lectores hace unos días, y ella lo que decía es que la tecnología, entre otras maravillas, porque tiene muchas cosas muy buenas, lo que ha logrado también es distorsionar la verdad. La impresión que yo tengo, no sé si la tienen ustedes también, es que nosotros estamos perdiendo la partida contra las redes sociales, contra los twitters mentirosos, contra los memes, contra los videos diciendo lo que la gente quiere oír, y que nuestro trabajo se convirtió como en una especie de ser cazamentiras permanentes.
Ojalá fuéramos cazamentiras.
De acuerdo, pero incluso si nosotros decimos, hombre, es que eso que le están diciendo en ese meme no es cierto por tal cosa, entonces la reacción inmediata de la persona que lo que quiere creer es lo que dice el meme es mentiroso, enmermelado, uribista, paraco, porque el discurso ya no es razonable, es como que la verdad simplemente dejó de importar.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión. Yo creo que en la profunda democratización de la información, es maravilloso, pero al mismo tiempo pues hay todo tipo de información, mucha de la cual pues no es una información de calidad, es información pues digamos que tiene agendas ocultas, que tiene un sentido muy emocional, muy manipulable, y en eso pues yo creo que se ha diluido, digamos que hay como una especie, como decía Ignacio Ramonet, una especie de censura democrática, que ya la gente no sabe qué es verdad y qué es mentira, y donde hay una tentación por la vulnerabilidad hoy en día económica de los medios a tener tráfico, y eso es pues obviamente darle a la gente lo que quiere y no lo que realmente se necesita, y ahí pues yo creo que tenemos que tener mucho cuidado quienes tenemos la responsabilidad de liderar los medios, de no dejarnos llevar por esas tentaciones, tentaciones al morbo, tentaciones a la superficialidad, tentaciones a la emotividad, tentaciones al maniqueísmo, cuando este país, si quiere reconciliarse además, necesita ver que la realidad es una tonalidad de grises, que la razón, el tema de la razón me parece que es fundamental, hay que recuperar la razón en el debate público, y los medios tenemos una responsabilidad, si todavía nos queda un espacio, de reivindicar la razón en esa discusión, aunque sea aburrida y aunque la gente no la quiera oír.
Fidel, sobre el planteamiento que hace Espinosa, en el sentido de que los medios están perdiendo la batalla frente a las redes y los memes y las mentiras y los videos que circulan por allí. Circulan también, hay que decir, en las redes opiniones interesantes, hay sí. que decirlo. Es decir, en las redes hay de todo, pero por supuesto que lo que se viraliza suele ser aquello sencillo y fácil en términos de insulto y de matoneo, Fidel.
Sí, eso es evidente que hay una tendencia en la información a que la gente escuche lo que quiere oír y no tanto lo que está sucediendo. Sin duda que nuestra profesión está ante un reto inmenso, no podemos quedarnos llorando porque esa sea la realidad, porque esa es la realidad. Y lo que tenemos es que demostrar que el periodismo es necesario para una sociedad y que finalmente cuando uno hace informaciones sólidas, bien trabajadas, tienen también el efecto, o sea, eso lo hemos comprobado. Puede que no sea el clickbait del que habla Alejandro, obviamente uno con esas informaciones de clickbait ni gana credibilidad ni produce realidades, o mejor dicho, no está contando las realidades, pero cuando uno hace trabajos serios, tienen ese tráfico y hay gente interesada en la realidad, y eso es lo que tenemos que ver, este contexto en el que estamos hoy trabajando, cómo demostramos ahí que el trabajo periodístico es necesario y que la gente lo empiece a valorar de nuevo.
Pues reflexiones muchas las que tenemos que hacer los periodistas, muchas, un debate en el que están metidos en Estados Unidos, que tendremos que hacerlo también aquí en Colombia, es cómo cubrir a personajes de la talla de Donald Trump, si simplemente por ser equilibrados se les da voz igual que a los demás, o si nos corresponde como periodistas tener un poco más de distancia en aquellos personajes que utilizan a los medios, los utilizan de manera permanente para lanzar todas sus frases altisonantes y convertirse en fenómenos políticos. Lo de Donald Trump tiene a muchos colegas en Estados Unidos pensando hasta dónde fue precisamente esa búsqueda de rating lo que hizo que se creciera un personaje que cuando comenzó su campaña nadie daba un peso por él, se hablaba del candidato payaso, y hoy está a las puertas de la Casa Blanca y están en esa reflexión en Estados Unidos. ¿Cuál es el dilema? El dilema es, por supuesto, que los medios tenemos que poner todas las voces y todas las opiniones, escuchar la diversidad de matices, y si hay un candidato presidencial hay que escucharlo, como si en Colombia hay senadores o representantes o dirigentes políticos, escucharlos, pero muchos de ellos que conocen la debilidad de los medios encuentran en esas frases y en esas mentiras, en lo que genera tráfico, en lo que genera clics, en lo que genera rating, la manera de hacerse oír y hacerse sonar. Y de esa manera, esos personajes que de pronto no son políticamente los que pueden ser más interesantes o los que pueden ser mejor para los países o para los escenarios, terminan tomando más tamaño que aquellos que tienen planteamientos razonables y serios. Luego, si hay un debate que tenemos que dar y si hay una reflexión muy grande que tenemos que hacer en este sentido, y lo del plebiscito nos pone a pensar en buena hora, digo yo, porque de vez en cuando hay que reflexionar sobre el oficio y sobre lo que hacemos. A Fidel Cano, muchísimas gracias y esperamos volver a conversar sobre este asunto. Fidel, un abrazo.
Un abrazo para ustedes, que estén bien.
Alejandro Santos, mil gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Yolanda, un placer estar con ustedes.
Alejandro Santos, director de la revista Semana, Fidel Cano, director del Espectador, y la pregunta para ellos era si la prensa perdió con el plebiscito, dado que buena parte, no todos, pero buena parte de los medios se casaron con el sí. Llamamos a Fidel del Espectador y Alejandro porque son dos de los medios que editorialmente dijeron estamos con el sí.
Es que yo creo que la posición editorial es una, el oficio del periodismo está en jaque y está siendo cada vez más difícil. Yo diría, para rescatarlo, que pensemos, por ejemplo, en el escándalo de los WikiLeaks. El escándalo de los WikiLeaks tomó forma y se concretó en la medida en que pasó por el filtro de las unidades investigativas de los periódicos más importantes del mundo. WikiLeaks soltado a la topa Tolondra por las redes no hubiera producido el impacto que produjo. si no hubiera pasado por el filtro de la prensa. Ahí hay un oficio que a veces no se valora, y que cualquiera que tiene un celular y que toma una foto o se mete en una red social y hace un comentario se cree periodista. Yo creo que esa es la responsabilidad de los periodistas, que es la filtración, la confrontación de las distintas versiones, el análisis, y en ese sentido pues no todo está perdido, lo tenemos duro, pero no todo está perdido.
Nos decía eso mismo la colega con la que hablamos en la ciudad de Medellín, la subdirectora.
Subdirectora de toda la cuestión.
El Consorcio de Periodistas de Investigación.
De periodistas, es una argentina.
Y nos decía eso, la labor fue de un año, María Elvira. Un año revisando los papeles de Panamá.
¿Cuánto tomó Wikileaks?
Para hacer el trabajo periodístico, que únicamente pueden hacer los periodistas, por supuesto. Y ella decía, centenares, fueron más de 300 periodistas por todo el mundo. Haciendo la labor de decantar los papeles de Panamá, para ver dónde había conexiones, para ver dónde había elementos importantes y demás. Labor de los reporteros. Obviamente, hoy, pues uno de los elementos que hay en las redes sociales es darle palo a la prensa. Y por aquí alguien dice, y los medios que ganaron con el no, ese es otro punto también. Es decir, si hay medios que se sienten ganadores porque editorialmente se casaron con la posición del no. Es una pregunta para hacernos, pero en buena hora. Sobre este oficio hay que reflexionar, porque manejamos ni más ni menos que la agenda pública. Eso sigue siendo así. A pesar del poder que haya podido perder la prensa, se sigue manejando la agenda pública, y eso es crucial en un país como Colombia. 8:35.
RCN Radio.